Hola Jorge, bienvenido a Musas en las Ondas. Bienvenido Radio Escuchas.
Hola Pilar, muchas gracias por traerme aquí otra vez.
Sí, de nuevo, Jorge es otro asiduo porque le queremos mucho, porque trabaja muy bien, porque lo hace muy bien todo. Jorge Ramos es palentino, tenía muchas ganas de dar a conocer tu última creación literaria, porque ya ves que yo soy muy pesada y te decía, ¡y la novela, y la novela! Que sí, Pilar, que sí, que tranquila, tranquila, pero que no llegaba. Por fin ha llegado. Las noches que nunca te contaron. Pero vamos a cotillear un poco de Jorge. Bueno, ¿te parece? Es una broma, ¿eh? Porque Jorge no merece un cotilleo. Se merece una dedicación muy especial por su buen hacer literario. Jorge, tú siempre dices que eres de ciencias. Eres un técnico superior ambiental. Pero llevas más de una década dedicándote a las letras. Como verás, todos o casi todo es compatible si uno tiene talento. Y tú lo has demostrado, de verdad. ¿Cuándo empiezas a escribir, Jorge?
Pues empiezo con 25 o 26 años, tengo ahora 39, pues hace 14, 15 años empiezo ya a hacer mis primeras cosas, mi primer relatito.
Ya, pero me estás mintiendo.
¿Por qué?
Porque tú has empezado a escribir antes.
¿Antes?
Lo que pasa es que no lo enseñabas.
Bueno, ah. Claro, sí, escribías cositas, ¿no? Lo típico que escribes para ti, eso lo dejas ahí.
Sí.
Con timidez, la cosa de no valgo para esto, lo hago, pues eso, que le pasa a mucha gente, seguro que mucha gente que nos está escuchando escribe y nunca se lo ha enseñado a nadie.
Sí. Y es una pena porque todo eso que escribíais también tenía, o sea, habrá que tenerlo ahí recopilado.
Y ahí hay mucho más, a lo mejor la ejecución no es perfecta, a lo mejor la...
Sí.
O sea, pero suele ser mucho más natural y mucho más puro cuando escribes sabiendo que no te va a leer nadie.
Sí, no estás pensando esto, cómo va a sentirlo la gente,
sí.
¿Verdad? Pero bueno, también tiene por otra parte, pues la parte que has mejorado y eso, pero sí que deberían, esto lo decimos para los posibles que empiecen con los 14, 15 años, que no tiren nada, que todo lo guarden,
Eso es.
Bueno, pero no publicas, lo haces por eso, dices, ah, esto tal, lo dejas, pero entonces hace 15 años dices más o menos que has empezado a
moverme y a querer sacar a la luz lo que escribía, sí, 15, algo menos, ya te digo, el relatito que siempre me acuerdo, que es un microrelato que se llama Tropia, que es malísimo, pero bueno, pues siempre me acuerdo de que es el primero y ahí queda, ¿no? Como
sí, bueno, ese tiene muchísimo valor, porque sí. Has tenido la valentía de publicarlo,
sí,
porque, porque hay que armarse de valor para decir, bueno, venga, me tiro a la piscina sin agua, pero me tiro.
Sí, publicarlo sin cobrar por ello, sin cobrar a nadie y dándolo gratis, no cobrar a alguien para darle cualquier cosa. Pero sí.
Creas una revista autofinanciada, El silencio es miedo, en 2015, pero que dura hasta el 2020, me parece, ¿no?
Hasta la pandemia, a partir de la pandemia ya no pudimos porque, bueno, tú la conocías, era una revista que la gracia era, yo hacía 120, 150 ejemplares, dependiendo del número, de la financiación que hubiera para ese número y del dinero que tuviera yo, porque al final parte de la financiación salía de mi bolsillo. Y la gracia era que los ejemplares se dejaban en lugares públicos y la gente los leía y luego los volvía a dejar, se los pasaba a otro y demás. Entonces, claro, todo eso con la pandemia...
Sí, adiós, desapareció. Yo recuerdo de ir de viaje, llevar la revista en la mano,
sí.
Pero la dejaba por donde iba, ¿sabes? Digo, así que... Pues me acuerdo de uno de los viajes a Bilbao. Y lo dejé en Bilbao, digo, que sepan aquí que Jorge y los demás están haciendo estos relatos tan maravillosos. Porque es verdad, era una revista que tenía un punto muy bueno, muy muy puro, muy fresco,
sí,
sobre todo. Bueno, comienzas un taller de escritura creativa en colegios, institutos. ¿Qué tal fue esa experiencia?
Pues muy bien. Fue extraño volver a, sobre todo a cuando fui a mi antiguo colegio y cuando fui a mi antiguo instituto, volver allí al otro lado y a ser yo quien llevaba una clase y tal. Y hacer talleres de escritura creativa, sobre todo en el Jorge Manrique, en donde lo hice como una actividad extraescolar y estuve ahí 3 meses seguidos y tal con los chavales trabajando. Pero es lo típico que dices, ¿dónde me he metido? Esto no es para mí. Y luego dices, hostia, ¿cómo me gusta esto?
Fíjate, lo que es, ¿verdad?
Sí.
Has sido durante 6 años profesor en la UP. Fueron unos años muy creativos. Tenías unos alumnos que os admiraban y venían con un entusiasmo. ¿Para ti qué fue esa experiencia?
Pues genial, porque siempre me ha gustado compartir con gente lo que escribe y sobre todo en un entorno alejado de este rollito intelectual de canapés sí. y corbata, ¿no? Entonces era muy muy enriquecedor y eso, hemos tenido un montón de alumnos, hemos tenido mucha suerte también con los alumnos, siempre han venido a trabajar y se han puesto a nuestra disposición y nos han seguido en ideas que claro, pueden parecer súper absurdas que se lo dices a alguien y dice, en un taller les pusimos a hacer cosas con plastilina para que luego escribieran. Entonces, claro, lo cuentas por ahí y dicen, pero ¿dónde vais? Y nada, aquí siempre han tirado para adelante y no sé, muy contento, ha estado genial.
No, yo de verdad conocía a bastante gente de la que iban a vuestros talleres y estaban entusiasmados y además, pues eso, con una ilusión por decir, a ver este reto que nos ponen, a ver cómo nos sale, de verdad, sí que lo sé, sí. Y en la actualidad, ¿qué haces de talleres?
Ahora de talleres estoy haciendo a través de Discord, estoy haciendo online con escritores de otras ciudades y estoy haciendo talleres ahí de escritura creativa y de he creado como un grupo en donde nos juntamos una vez a la semana también a escribir para participar en concursos literarios y demás, que yo lo hice con la idea de, vale, cojo al grupo que tenía de escritura creativa y hago esto y ya dejo de ser yo quien tiene que llevar el grupo. Pero no me ha salido bien y me han cogido del brazo y nada, sigo teniendo que tirar yo de todo. Pero bueno, lo hago contento.
Y tienes que seguir. Eso es lo que suele pasar. Cuando ves que hay una gente que tira con ello y que sabe de lo que está detrás de ello, sí. Has escrito mucho relato corto, prosa poética, novela. ¿Con cuál te quedas o no tienes preferencia?
Uf, depende para qué. A nivel de originalidad, lo que más me gusta es el microrrelato y es lo que practico casi a diario. Yo escribo todos los días, siempre, a menos que esté enfermo, todos los días intento escribir algo y entonces suelo tirar de microrrelato y cultivar la originalidad, que es algo que me gusta mucho. Luego, a nivel de expresar emociones, me gusta sobre todo la prosa poética. Es algo que me encanta y que pues siempre la estética ayuda a llegar al plano emocional. Y si quieres contar una historia de verdad, pues te tienes que ir a algo largo, a algo más largo, a la novelita, novela corta, como es mi caso, o novela más larga, que en algún momento llegaré, supongo.
Sí, sí. Has publicado Sabrask, que ganaste un premio al mejor relato joven de Castilla y León en el 2016. 2020 publicas Las tres vidas de nadie, 2022 Un dragón en la tormenta, 23 Una ilusión renovada, 24 Antología de relatos. El título es muy, muy, muy simpático. Me hice escritor porque no sabía dibujar. Eso me hizo a mí una gracia tremenda. Digo, pues yo no sé dibujar, pero tampoco me puedo hacer escritora. Así que lo tengo claro. Me quedaré con la radio. Ay, se me olvidaba. Es otro colaborador de Radio Colores. El espacio Censúrame. Censúrame esto.
Censúrame esta, por tu culpa, Pilar, por tu culpa.
Sí. Pero que es muy bueno, me encanta cómo lo hacéis. Para los radioescuchas, entrad, si no lo oís en directo, que ya sabéis que los programas unas veces se oyen de día, de tarde o de noche, ¿no? Pero si no coincidís con Jorge y su compañera, pues entrad en Fonoteca Radio Colores y lo podréis escuchar. Censúrame esta. Muy interesante, de verdad, os va a gustar. Y por fin, la novela esperada. Las noches que nunca me contaron. Yo cuando leí el título, digo, bueno, vamos a ver por dónde sale Jorge. Y salió, pues muy bien. Y se las dedicas a todos los que sueña. Sí. Mejor dedicatoria imposible. yo me incluyo allí también. Es una dedicatoria preciosa. ¿Cómo se te ocurre este título tan sugerente?
Pues mira, los títulos no son lo mío, entonces le estuve dando muchas vueltas y hice una cosa que nunca habría supuesto que podía hacer, que fue coger varias opciones y preguntar en Twitter a la gente que me lee habitualmente. Les pregunté, ¿cuál os gusta más? Y fueron, entre varios, fueron puliendo y quedó este título. Así que el mérito del título yo no me lo puedo quedar porque bueno, fue ya de los lectores en su momento.
Bueno, pues se lo agradecemos a los lectores porque sí, el título es sugerente y es muy bonito. Esta novela, entre otras muchas particularidades, hay una que jugó mucho conmigo, ¿eh? Te lo digo. No sé si alguien te habrá dicho algo parecido o no, pero yo te voy a dar mi opinión. Letra en cursiva, un pequeño texto en cada inicio del capítulo. Y te va narrando unos sucesos, te van creando un misterio, un no saber a qué atenerte. Letra normal y te va contando el texto de la novela, que parece ser que no tiene nada que ver con la anterior. Pero, ¡ah, misterio! Una manera muy original. ¿Cómo se te ocurrió hacerlo de esta manera, contar dos historias casi paralelas, pero que según vas leyendo una cosa y otra, parece que no tiene nada que ver.
Sí, pues es un recurso que ya he jugado alguna vez con él. Lo utilicé en Sabrax, en donde empezaba con una entrada de diario que iba en sentido cronológico inverso y luego la historia iba también en letra normal, avanzando hacia adelante cronológicamente. Lo utilicé en una ilusión renovada también en parte, con metiendo unos pensamientos al principio. Entonces es una forma que ya tenía más o menos, que es como parte de mi estilo. Entonces era como darle una vuelta de tuerca más y decir, vale, voy a contar ahora, voy a avanzar en las dos historias al mismo tiempo, sin que tengan relación aparente, o bueno, sí relación aparente a medida que vas avanzando.
A medida, pero exacto, ya a medida, casi sí. Como al centro, ¿no? Más o menos, exacto. Cuando empiezas ya a ver sí. Ahí alguna luz que dices, uy,
y empiezas esto, a atarlo
ya,
todo,
esto sí. Ya voy atando yo algo.
Y es eso, es simplemente una forma distinta de hacer algo que vengo haciendo años y que me gusta, no se lo hago porque me gusta, simplemente. No,
pero a mí me parece muy bonita, muy original.
Muchas
y muy
gracias.
Bonita, sí, sí. Bueno, personajes de Dani, te inspira una ternura. ¿Quieres protegerlo de ese mundo que no conoce? ¿Te has inspirado en alguien en particular para crear ese personaje?
Yo he trabajado mucho con niños y he hecho mucho de menos ser un niño.
¿Cuánto lo echamos de menos, hijo?
Sí, entonces Daniel es un personaje que es un poco pues las cosas que he ido perdiendo, ¿no? Con el paso de los años. Es un poco
la inocencia,
un canto,
¿verdad? La pureza, la candidez.
Eso es.
Sí, sí, sí. ¿Y quién es Nastenka?
Nastenka es, como ella misma dice, lo que Daniel necesite. Lo que Daniel necesite en cada momento es su apoyo, es la realidad, es también su sueño, es para mí un recurso narrativo que me permite generar diálogos y poner cosas entre ellos. Es lo que Daniel necesite y lo que yo como autor necesite en cada momento para contar la historia.
¿Ha habido muchas Nastenkas en tu vida?
No sabría decirte. Siempre hay apoyo, siempre hay gente en tu entorno y, bueno, el día que no lo haya no quiero ni pensarlo.
Mejor que sigan
claro,
haciéndolo.
Claro,
¿sí?
siempre hay muchas Nastenkas, unas más, otras menos. A veces también hay alguno que te roba el móvil, ¿no? Hay, sí, hay de sí. Todo. Pero sí, sí, Nastenkas ha habido, sí.
Hablas además en esta novela de la maldad, de la bondad, de la empatía, de la desconfianza. Es que tocas todos los valores ahí, ¿eh? Según vas haciendo el relato, vas tocando todos los valores tan fundamentales en nuestra vida.
Sí, yo tenía la intención de... A mí me gusta mucho Hermann Hesse, es mi autor favorito. Muy bueno. Y yo a Hermann Hesse siempre lo defino como la belleza de lo triste, la belleza de la desesperanza. Es como un autor que te refleja cosas desesperantes, pero te lo hace siempre con belleza. Y yo quería hacer algo, en la medida de mis posibilidades, similar, ¿no? Quería mostrar un mundo duro, un mundo hostil, una historia dura, pero quería hacerlo de una forma bella, de una forma bonita, de una forma esperanzadora.
Es que, lo acabas de decir, es una historia triste, es dura, pero sin embargo, la cuentas de una forma y con esa candidez de Dani... Que va como aflojando esa dureza, va como aflojando, y luego Nastenka tan rica, tan... Vamos a poner un poquito de música porque vamos a entrar en otro tema que me gusta mucho. A ver si sale la música, porque hay momentos que la música no nos quiere funcionar. Entonces vamos a ver si ahora se porta bien y nos toca, pues eso, esta música de Stereo Grace, que nos gusta mucho, es del Palentino, de los Palentinos, de Oscar, y ya está empezando a sonar. Y esta música, a propósito, nos habla de la nieve en abril. Y tú nos vas a hablar de San Petersburgo. ¡Wow! El sueño de Dani. ¿De Jorge también? ¿Lo conoces?
No lo conozco, pero soy un enamorado de la literatura rusa.
Yo también, de la literatura rusa. Y además tenía tanta ilusión por conocer Rusia, San Petersburgo, Moscú. conocer todo aquello, las noches blancas, que luego hablamos de ello, que cuando hicimos con la UPE, estábamos, no me acuerdo cómo era ese curso de Conociendo Europa, me parece que era, y hicimos un viaje allí. Fue una gran ilusión, fue una maravilla, fue mucho más de lo que me esperaba. Impresionante, impresionante. Y luego hablamos un poquito de ello. Por eso quería preguntarte, me tienen que los radioescuchas disculpar porque tengo ahí, pues eso, una voz un poco hoy más ronca de lo habitualmente en mí. Y aparte, pues es un pequeño constipado. Pero bueno, esto es lo que hay. No estamos en Rusia, pero es lo que hay. Me ha tocado así. A mí, por supuesto, me has hecho recordar ese viaje. Y bueno, te digo y te invito que cuando puedas, tienes que hacer ese viaje.
Ojalá, ojalá, sí, sí que me gustaría.
Es
mucho.
Una maravilla. Moscú tiene cosas muy interesantes. Además, unos monumentos a lo bestia, vamos, unos parques también. Pero es que San Petersburgo es como entrar en un cuento, ¿sabes? En una fantasía. Es una maravilla. No me extraña que hubo esa revolución.
Claro.
No me extraña porque es una riqueza por todos los sitios.
Arquitectónicamente conserva muchos lugares que eran clásicos en todos los libros de Dostoyevsky, Turgenev.
Y el León Tolstoy a mí también me encanta. Bueno. Nos hablas, pues además de eso, de contarnos. A Dani quiere llegar de todas las formas a San Petersburgo. Y tú lo cuentas de una manera. ¿Cómo empiezas a contar toda esa historia? ¿Cómo quieres ese sueño tuyo de San Petersburgo? ¿Cómo se lo metes a Dani en la cabeza?
Uy, pues es curioso. Esto surge, fíjate qué tontería, viendo un vídeo de YouTube.
Fíjate.
Viendo un vídeo de YouTube. Hay un youtuber que se dedica a hacer viajes que se llama Ramilla de Aventura. Y en un momento dado hace un viaje que es el viaje en tren más largo del mundo, que parte de Portugal y llega hasta, no recuerdo si es hasta Malasia o dónde es, que van en tren atravesando todo Rusia y demás, hasta una parte de Oriente. Y entonces, pues en un momento dado del viaje, llegan a un punto que, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, pero no voy a decir lo que pasa.
Diga lo que pasa, que lo tienen que leer.
Y yo ahí veo algo que digo, vale, o sea, si yo quisiera ir a Rusia, puedo ir a Rusia por tierra sin ningún problema. Podría llegar si quisiera, ¿no? Y yo tenía en mente un personaje, el personaje de Daniel, yo le tenía construido en mi cabeza, lo que pasa que no sabía qué historia quería contar Daniel. Yo al personaje le tenía ahí preparado, listo para escribir algo, pero no sabía la historia. Y claro, cuando vi lo de, vale, puedo ir hasta Rusia sin problema, ya metí el rollo de, vale, podría ir para allá, ¿por qué querría ir para allá? Mi libro favorito, o uno de mis tres libros favoritos, Noches Blancas, lo meto en la historia, lo empiezo a cuadrar todo, eso me da la idea también, la posibilidad de poder utilizar a Nastenka, porque Daniel se iba a comunicar de otra forma, el que yo tenía pensado en mi cabeza, me da la posibilidad de utilizar a Nastenka, que al final creo que es una de las mayores virtudes que tiene el libro, así que fue una suerte. Y surge de ahí la idea, viendo un vídeo de YouTube y con cosas que ya tenía en mi cabeza, pues conecta todo y dices, vale, ya sé lo que quiero escribir, ahora me pongo a escribir.
Sí, sí, sí. Bueno, pues como te he dicho antes, me has hecho recordar ese viaje y pude ver las Noches Blancas,
sí,
que era una cosa que yo la tenía, digo, tendré esa suerte, porque claro, dicen de las Noches Blancas, pero a veces no llega a ser toda la noche blanca como esto, depende qué día, qué tal. Pues tuvimos la gran suerte. Lo recuerdo todavía con una incredulidad impresionante, por varios motivos. Porque era una, primero, estar allí ya. Era ya el motivo, pues un sueño realizado, como le ocurre a Dani en esta novela, ¿no? Y esa sensación de ver un día que no se acaba, pero que tiene una luz especial. Parece que estoy hablando de Sevilla, pero no. Estoy hablando de San Petersburgo. Una luz impresionante, impresionante. Un color, un azul. Bueno, yo no pude dormir. No pude dormir, no porque no, que estaba cansada de viaje y de todo, no, pero es que es algo muy, muy especial. Así que cuando lo he leído en esta novela, digo, bueno, es que yo pensaba, digo, Jorge ha tenido que estar allí. Digo, porque, pues fíjate, lo has descrito maravillosamente.
Gracias.
Te digo que me ha encantado tu novela, te lo digo de verdad, Jorge.
Muchas gracias.
Sí, sí. Además, novela que se lee muy bien, que no quieres me la podía haber leído de un tirón, pero no quise, ¿sabes? Leí hasta la mitad, porque no es muy grande, leí hasta la mitad y dije, no, porque yo soy, además, como me esté gustando, empiezo, venga, y ¿sabes? Y dejo lo que sea, por dije, no, tranquila, voy a parar, y mañana sigo, y bueno, lo disfruté a tope, a tope. Bueno, ¿dónde podemos encontrar esta novela? Que hay que dar, oye, es un poquito, sí, de publicidad.
Claro, pues a día de hoy está disponible, los que seáis de Palencia, en librería Iglesias, en librería Blanco, que es la del barrio de San Pablo, sí. A lo mejor es menos conocida, y en la librería Amarilla.
Ah, sí, yo la compré en Iglesias, vamos, que sí. Es así. Sí.
Y luego también a través de Amazon, por supuesto.
Bueno, pero mejor vamos a comprar en las librerías, sí, de aquí de Palencia, librería, que salvo que alguien no pueda y tal, claro. Vale, pero si no hay que fomentar el consumo aquí en Palencia, sí, y las librerías, que
desde
es tan importante.
De hecho, si alguna editorial quiere publicarme, yo encantado de publicar con ellos y que vayan todos mis libros a librerías y no tener que contar con Amazon para nada.
Efectivamente, sí, es verdad, que si os ayudaran así más las editoriales, pues será otra forma de vender en librerías más fácilmente.
A ver, no nos queda que otra onda que le quiero dar yo un euro al Jeff Bezos de las narices.
Sí. Bueno, entonces, ¿estás satisfecho? Porque veo reseñas, por Facebook veo reseñas que es una gozada, ¿eh?
Sí, la verdad que...
Yo no te he puesto ninguna y lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer,
pues que... mira, eso os agradece y aprovecho para decirlo a toda la gente que me lea. Si puede dejar reseña, nos ayudáis muchísimo. Y no solo a mí, sino a cualquier autor autopublicado que leáis, si le podéis dejar reseña, es algo que ayuda mucho, porque al final... Nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero haciendo publicidad, marketing con nuestros medios, de la forma que podamos, unos más tímidos, otros más pesados, cada uno a su manera, pero no hay mejor marketing, mejor publicidad que la recomendación de otro lector.
Sí.
Entonces, si leéis autopublicados, por favor, dejadnos reseña, a mí y a cualquier otro.
Pues fíjate, que yo siempre cuando leo así alguna cosa interesante, digo, debería hacer, pero luego para eso soy vaga. Que cojo y digo, no, a lo mejor te pongo a ti por WhatsApp, oye, Jorge, pues me ha gustado tal, tal, y luego no lo hago y mira, me estás dando una lección, que hay que hacerlo para que ayudar a los que se autopublican.
Nos ayuda muchísimo.
Sí, que esto no queremos decir que pongáis... Es que me ha encantado, ¿no?
No,
si no te ha gustado,
claro,
no.
Claro.
Si te ha gustado, sí.
Claro.
Pero también eso, no poner tonterías, sino,
claro,
oyes, me gusta, no me ha gustado, aquí te he visto flojo, aquí me ha parecido excepcional, tal. Pero es un pequeño comentario, os ayuda y...
Luego... También reseñas honestas, siempre es ser posible, porque los lectores no sois tontos y cuando una reseña está exagerada de más lo notáis. Canta, es que canta, entonces tampoco ayuda eso.
Sí. Tiene que ser lo que verdaderamente te ha producido esa lectura.
Eso es.
Y decirlo, igual que lo hacemos en los clubes de lectura, que estás dando tu opinión de lo que has leído,
claro,
y que es un grupo muy diferente. Y resulta que parece que hemos leído, si somos 20 libros distintos, pero que hay un nexo entre todos, que eso es maravilloso, lo del club de lectura en ese aspecto, porque estás dando eso. Yo el próximo día lo recomiendo en el club de lectura.
Ay, ojalá, me haría mucha ilusión.
Bueno, próximo reto que tienes, a ver, que se pueda contar.
Pues,
ahora promocionar esto, en principio.
Promocionar esto, intentar llegar a más lectores. Yo mi reto fundamental, lo que quiero por encima de todo, es poder vivir... y no sobrevivir de las letras. Entonces, a mí no me importa hacer talleres, no me importa hacer cursos, no me importa dar charlas, no me importa hacer lo que sea, pero que sea relacionado con escribir o con hacer escribir a otra gente, siempre relacionado con esto, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesito para eso? ¿En qué estoy trabajando ahora constantemente? En que se me conozca un poco fuera de Palencia.
Claro.
En Palencia ya sois muchos los que me conocéis, os agradezco muchísimo el apoyo, pero obviamente no da. Entonces yo necesito llegar fuera de Palencia, necesito que se me conozca por lo menos un poquito fuera de Palencia y estoy trabajando lo indecible para ello y me queda mucho, pero bueno, yo ahí
sí,
sigo.
Sí,
mientras
tú tienes
no me muera
que estar...
de hambre, yo tiro.
Sí. Y además eso, ya sabes que aquí nos escucha mucha gente y nos escuchan de fuera.
Sí,
porque,
sí.
Claro, yo incluso pues mandas desde la fonoteca, oye, escuchad esto, ¿qué tal? Entrad en la fonoteca y tal, o os mando ya el enlace para que lo oigan directamente. Y eso es muy importante, es muy importante.
Sí.
Además es eso, tu ambición es esa, poder vivir de ello,
eso,
pero no sobrevivir, sino vivir.
Vivir, sí, poder, yo qué sé, poder comprarme ropa de vez en cuando. Entonces en eso ando. Y bueno, no me quejo, ¿eh?
No.
Tengo una queja para Palencia, que además voy a aprovechar tu altavoz para decirlo. Quiero que todo el mundo sepa que me han invitado antes a participar en la Feria Bónica, en la Feria del Libro de Murcia, antes que en la de Palencia, ¿vale? Fíjate. Y en la de Palencia ni estoy ni se me espera, ni creo que me llegue nunca.
Bueno, pues creo que esto que sirva de plataforma para decir, por favor, cuidad a nuestros palentinos.
Eso es. Que escriben, y no soy el único.
Que escriben muy bien, pero si no les dais esa oportunidad y traéis a otros, que si es que todos son bien recibidos, pero claro, dad la oportunidad que puedan salir los nuestros también.
Eso es.
Vamos, y que te llamen de Murcia, está en la otra punta, y que aquí no te llamen. Bueno, pues eso hay que... ¿Cuándo es la próxima feria? ¿En marzo? En la Feria Chica, ¿no?
En abril ya harán algo y...
Y luego en la de septiembre.
Eso es.
Pero bueno, pues hay que dar un toque. A esa feria hay que darles un toque para que... A ver, poned unas casetas con autores palentinos.
Eso. Llevamos tiempo...
O compatibilizar una caseta, un autor palentino, otro de fuera. Que nosotros nos cerramos las puertas, que somos muy...
Que venga quien quiera, pero
claro,
que nosotros nos dejen
que abrazamos a la gente y queremos que venga. Si en eso estamos muy dispuestos los palentinos, pero dad voz a los palentinos también, por favor. Bueno, pues yo tenía unas ganas enormes, como he dicho antes, de sacaras a la luz este tesoro, que no sabía. Él me decía, no, sí, estoy en ello. Pero Jorge, ¿y cuándo? Y él, no, Pilar, tú como diciendo, qué pesada eres. No, es que yo soy muy pesada. Cuando quiero una cosa, me pongo muy pesada. Y os digo, ¿pero cuándo vas a sacar esto? Bueno, y ya un día me dice, por fin, ya está. Digo, a ver dónde, me fui rápidamente a la librería Iglesias. Digo, venga. Que, por cierto, también podía haber ido a cogerte a ti mismo, pero digo, bueno, en la librería Iglesias.
Nada, tirad de librería, mejor que a mí mismo de librería.
Mejor
luego
librería.
Conmigo quedáis cualquier día, nos tomamos un café si le queréis firmar, si queréis hablar del libro, lo que sea.
Mejor por librería. Muy bien, pues eso. Así que venga, a divulgarlo, Radio Escuchas, a comprarlo para leerlo y para regalar. Vienen unas fechas próximas que los libros tienen que ser un regalo muy importante. Así que ya sabéis, comprar regalo, esto, libro, en las noches... Que no me contaron.
Las noches que nunca te contaron.
Que nunca te contaron. Y ya veréis qué final, qué... Bueno, es que no puedo, es que me tengo que contener porque, claro, si no contamos el final y ya no tiene gracia, ¿eh? Pero de verdad que estoy encantada de haberlo leído, de promocionarlo y de regalarlo. Porque el día del Papá Noel ya sé para quién va a ir dirigido ese libro, ¿sabes? Tengo que ir a comprar otro. Porque este no me quiero yo desprender de él. Así que, no has traído libro, ¿verdad?
Sí.
Ah, bueno, porque sí que me apetece, porque Jorge tiene una voz muy bonita, que tiene una voz radiofónica, y además como es poeta, aunque hoy no va a ser de poeta, bueno, si quieres nos puedes dedicar un poema también, ¿eh? Vamos.
No traigo nada.
No tiene nada para otro día. Nos vas a leer un poquito, ¿sabes? De un pequeño texto donde tú quieras, si quieres empezar, lo que tú quieras.
Pues
poquito.
Pongo el principio,
vale,
si quieres, pongo un poquito del principio.
Eso es, sí.
Me voy a saltar la parte incursiva del principio.
Eso
y voy a
estar
directamente con Daniel, ¿vale? Leo un cachito. Dani miraba con calma hacia un punto muy concreto en la oscuridad, esperando el momento en que una rendija de luz atravesara la parte inferior de la puerta, como anuncio de su próxima apertura. Las personas con rutinas firmes pueden saber la hora, aunque no hayan visto nunca un reloj ni tengan muy claro cuánto vale un minuto. Y él sabía que se acercaba la hora de la cena. Pero cenar no era algo especial. Sus ojos no ansiaban la luz porque estuviera hambriento, sino por los cambios que los últimos acontecimientos prometían en su vida. Hacía 8 cenas que su padre había colgado en la pared aquel cartel lleno de símbolos, y cada día le revelaba el nombre de 2 de ellos, ordenados en pares, para que los memorizara. Apenas un año antes, le había enseñado los números utilizando el mismo método, conocimiento que amplió notablemente su forma de entender el mundo. Podía medir el tiempo contando cenas. También podía medir el sótano contando las baldosas del suelo. 34 baldosas en 2 de los lados, 35 en los otros 2. Este hecho, insólito para Dani, llenó muchas de sus noches. Al principio pensaba que aquella pieza de más debía tener algún significado oculto. Sin embargo, con el tiempo llegó a la férrea convicción de que no sobraba una en las filas de 35, sino que faltaban las de 34. Acostumbraba a soñar con lo que habría en esas baldosas perdidas y... A menudo le consolaba la posibilidad de que el resto del mundo, del que tenía una vaga idea, se encontrara, tal vez, en aquellos pedazos que le faltaban a su sótano.
Bueno, pues ¿veis? Os he dicho la voz que tiene Jorge.
Bueno,
otro día vendrá en plan poeta y nos leerán pues eso, unos cuantos poemas porque
cuando
son maravillosos.
Quieras.
Pues Jorge, de verdad que ha sido un placer. nos despedimos de los radioescuchas, de ti. Te tendremos pronto para y nos contarás cómo ha ido funcionando el libro. Y gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, por invitarme.
Gracias.
Y por apoyarnos siempre. Ahí hablo en nombre de todos los escritores de Palencia y no solo escritores.
Sí.
Muchísimas gracias por el apoyo que nos das a todos.
Es que tiene que ser así. Si nosotros no luchamos por lo nuestro... Mira, hoy he estado en una reunión de mujeres empresarias, que yo no lo soy, pero me han invitado y he ido y me ha parecido fabuloso que digo, hay cosas en Palencia que yo no sabía que existían. ¿Eh? Hay unos empresarios que están a nivel internacional, ¿eh?, que ahora no puedo decir los nombres, porque mira, me lo tenía que haber apuntado y haberlo nombrado oro, pero que están en todo el mundo y están trabajando en Palencia.
Fíjate.
En Palencia. Entonces, ha sido impresionante que un día hablaré de ello, traeré a las empresarias y que nos hablen de todo eso. Ha sido de verdad un día hoy muy completo y luego además han venido dos amigos, anterior a ti ha venido Óscar y ahora tú, bueno, pues el día completísimo. Así que gracias, Jorge, eres un encanto. Musas en las ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Pondremos un poquito de música.
Hoy miro hacia atrás.